que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí, bienvenidos nuevamente al Pugilato, Ángel David Castro con ustedes como de costumbre. Gracias por estar acá, luego de un fin de semana lleno de acción. Obviamente el plato principal del fin de semana fue UFC 294 y vamos a hablar de eso pronto. Pero primero, te recuerdo que te puedes suscribir, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast, sea Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, la que tú quieras, ahí estoy. Y sígueme en todas las redes sociales que pues estoy escupiendo contenido constantemente, tanto de deportes como de otros temas, para que se lo disfruten y para que todo esté bien. Quiero aclarar un punto y este episodio está saliendo lunes porque estoy intentando algo diferente. Quiero lanzar dos episodios a la semana. Quiero intentar lanzar dos episodios a la semana. El primero, el del lunes, que sea de deportes, y el del miércoles, que sea de otros temas. Es por eso que les hice preguntas en las redes sociales para que me dejaran saber lo que les importaba, los temas que más le llamaba la atención a usted, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulo, vamos a arrancar con este episodio. Siento que esta cartelera que vimos el sábado pasado, bastante temprano, ¿no? Eran realmente dos peleas que nos importaban, la estelar y la coestelar. La tercera pelea era prometía ser bastante interesante, que era la de Ankalaev versus Johnny Walker, pero lamentablemente pasó lo que pasó. Que, por cierto, el protagonista de UFC 294 fue el doctor mediocre, que al peleador que le dieron un golpe bajo en los testículos, el mismo doctor le dijo, no te dieron los testículos. Y el pobre tipo estaba arrastrándose por el suelo, llorando y casi vomitándose encima. Y el doctor le dijo, no, estás bien, no te dieron los testículos. ¿Cómo que no? Pues si el tipo es el que está en el suelo gritando y llorando, ¿cómo que no le dieron los testículos? Y el segundo papelón de ese doctor fue cuando le pregunta a Johnny Walker, ¿dónde estás? Luego de lo que sea que pasó, ¿dónde estás? Y Johnny Walker le dice, estoy en el desierto. Y él decide parar la pelea. Pero claro que estaba en el desierto, pero por amor a todo lo que es santo. Yo... Este doctor...
Pues su maldita esa madre, coño.
De verdad.
Hijo de su maldita esa madre, coño.
Fue el protagonista más... O sea, el usualmente es raro que un doctor se convierta en el protagonista de un evento de deportes de combate. Porque está ahí para asegurar que los peleadores estén bien y que estén a salvo, etcétera, etcétera. Y que nada malo les pase, más allá de lo que de una cortadura o whatever. Pero este tipo botó la bola. Yo no entiendo. No sé cómo. No sé cuál fue el proceso para licenciar a este doctor para cubrir este evento. No sé a través de quién se hace eso. No sé si es directamente la gente del los entes gubernamentales de Abu Dhabi. No sé cómo es que se hace, porque yo estoy casi seguro que la UFC no fue quien contrató a este tipo. Porque la UFC ya tiene una cantera de doctores en los cuales confía y son experimentados y qué sé yo. Pero pues, pasó lo que pasó y el tipo dañó ahí dos peleas importantes. Ok, los resultados importantes de UFC 294. Como todos saben, Islam Makhachev le arrancó la cabeza a Alexander Volkanovski y Khamzat Chimaev le ganó por decisión mayoritaria a Kamaru Usman. Vamos con el evento estelar primero. Sencillo. 3 minutos fue lo que le tomó a Islam Makhachev. 3 minutos para destruir a uno de los mejores peleadores de los últimos 20 años. Con sencillez, facilidad. Yo recuerdo hace unos años atrás, o hace, qué sé yo, año y medio, no sé, cuando empezamos todos nosotros a hacer todos estos directos juntos, Oscar, Eric Alexander, Dr. Jared, Carlos de MMA Adictos, Jorge de Impacto de MMA, todos los colegas que hemos colaborado, los muchachos de MMA Info, Licha, Carlos Calderón, todos. Y recuerdo que un individuo, un calvo bello, que está aquí, en varias ocasiones le dijo a ustedes, trogloditas, y al resto de los muchachos que estaban allí, que cuando Islam agarrara el título de las 155 libras, solamente la muerte le iba a quitar ese título. Recuerdo haberlo dicho hace mucho tiempo, recuerdo haberlo dicho hace años, un año y medio, dos años, y el sol de hoy me da la razón. Ahora, Islam solamente ha defendido su título contra el campeón de las 145 libras. Está bien. Está bien, está bien. Irrelevante. No existe ahora mismo un tipo en las 155 libras que le pueda arrebatar el título a Islam Makhachev. Escríbelo donde tú quieras, tatúatelo en la espalda, haz un poema, guárdalo en la cartera, lo que tú quieras hacer con ese mensaje, pero es la realidad. Islam Makhachev solamente pierde ese título si se muere. El resto de los escenarios no son reales. Islam Makhachev agarra y se queda con ese título hasta el día que a él le dé la gana soltar ese título. Punto. Tal vez en algún momento él quiere subir a las 170 libras y ahí el cuento cambia porque, vamos, tampoco el tipo es bueno, pero no es Superman. ¿Ok? Vamos con calma. Eso es lo que es. Mientras Islam Makhachev decida quedarse en las 155 libras, él va a ser el campeón de las 155 libras. Punto. Rayos. Punto. Más nada. Ese es. No hay otra cosa. ¿Cuál es el futuro de Islam Makhachev? El que a él le dé la gana. Sí, ahora mismo le preguntan, me preguntan a mí, ¿qué va a pasar con Islam Makhachev? Lo que él quiera. Pelear contra dos tipos a la vez y ganar solo los dos. Sí, no importa. Pelear contra Charles Oliveira primero, después contra Justin Gaethje en la misma noche. También lo que él quiera, no importa. Todo lo que él quiera hacer, eso es lo que va a pasar. Si usted es un tipo inteligente, usted apoyará y apostará por Islam Makhachev. Digo, no apueste, pero ¿verdad? Yo no apuesto. Pero si usted quiere apostar, pues apueste por Islam Makhachev. No hay de otra. ¿Ok?
Ya basta de estupideces.
Alexander Volkanovski, sucedió lo que usualmente sucede, que cuando usted es el, hay dos peleadores, un peleador grande y un peleador chiquito, los dos son muy buenos, pero usualmente el peleador chiquito es el que se lleva la peor parte. El asunto aquí es que Alexander Volkanovski dice que no quiere quedarse quieto por mucho tiempo, que quiere pelear en enero. Estamos en octubre, a finales de octubre ya. Finales de octubre, noviembre, diciembre, lo que hay son dos meses para él prepararse, qué sé yo. Y quiere a Ilia Topuria. Y eso está chévere. Está chévere porque es una pelea que Alexander Volkanovski entiendo que puede ganar con, no con relativa facilidad, en un asalto como le ganó Islam Makhachev a él, pero esto no es una pelea que se va a 5 asaltos. O tal vez sí, pero aplastante a favor de Volkanovski. Ilia es élite, salvaje, buenísimo. Pero Alexander Volkanovski está en niveles por encima de Ilia. Veo mucho movimiento en las redes sociales, el discurso de que ya que Islam Makhachev le ganó a Alexander Volkanovski, eso demuestra con la facilidad que le van a ganar a Islam Makhachev y que le van a ganar Ilia Topuria a Alexander Volkanovski. Y a mí, ese tipo de matemática del combate me da mucha risa. Ilia Topuria es increíble. Pero él no ha peleado con gente del nivel de Alexander Volkanovski. La confianza que tiene la fanaticada de Ilia Topuria, a mí me parece que no está basada en hechos reales. Y por eso es que está chévere ser fanático. Yo pensaba que, ¿verdad? Yo sigo siendo fanático de Anderson Silva y es mi favorito por encima de John Jones, aunque realmente John Jones es el mejor peleador de todos los tiempos, aunque no me guste. Ahora, con eso dicho, el engaño que tienen algunos de los fanáticos de Ilia, que él va a entrar ahí, va a agarrar a Alexander Volkanovski, le va a dar contra el piso y le va a quitar el título, no está basada en hechos reales. So, con eso dicho, pienso que la pelea de Volkanovski contra Ilia Topuria es una buena pelea para Alexander Volkanovski. Es una buena pelea para regresar de una derrota. Pero creo que enero es muy rápido. Marzo creo que es una mejor fecha. Pienso que Alexander Volkanovski acaba de recibir un knockout violento, rápido, castigo. Pienso que enero es muy poco tiempo. Pienso que marzo puede ser la fecha indicada para el regreso de Alexander Volkanovski. Eso es lo que yo pienso que debe suceder. Pienso que marzo es el momento. Está bien. No es muy rápido. No es tanto tiempo tampoco. Pienso que está ahí. Vamos, peleó a fines de octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Está bueno. Son 5 meses, 4 meses, 5 por ahí. Está bueno. Ya a mí no me molesta. Pienso que marzo es una buena fecha. El tipo ha sido uno de los campeones más activos. Ha buscado ser campeón en la división por encima de la de él en 2 ocasiones contra un peleador que nadie quiere pelear. Incluso cuando estaba de camino al título, nadie quería pelear con él. Así que él se merece ese tiempo de recuperación. Y yo creo que aunque él diga que quiere pelear en enero, el problema con esto es que él dijo eso luego de un knockout. Y yo, ¿verdad? Yo soy pro libre expresión. Si usted quiere hablar después de un knockout, pues habla. Pero no debe estar escrito en piedra lo que usted dice después de que le dan una patada en la cabeza. Es lo que quiero decir. Pienso que, ¿verdad? Los peleadores luego de un knockout así hablan y dicen y están llenos de emociones y su cerebro no está bien y sienten vergüenza porque los noquearon. El mundo entero los vio haber sido noqueados y demás. Y dicen cosas que tal vez no es lo mejor para su carrera. Por eso hay gente a veces que luego de un knockout así se retiran sin consultar con su equipo, ni con su entrenador, ni con su nada. Y pienso que esto es lo que pasa con Volkanovski luego de este knockout frente a Islam Makhachev. Pienso que se apresuró un poco, dijo enero. Pienso que enero es muy poco tiempo luego de un knockout así. Creo que marzo es la fecha correcta. Y para ver una gran pelea, para que los fans de Ilia Topuria no tengan, ¿verdad? No tengan el beneficio de la duda, sino que tengan ahí, que Volkanovski tenga el tiempo indicado para prepararse, para que cuando Ilia pierda contra Alexander Volkanovski, los fanáticos de Ilia Topuria tengan todo el tiempo del mundo para llorar y darse contra el suelo. Y eso es lo que todos queremos. Yo creo que en general todos queremos ver eso. Queremos ver que Ilia Topuria pierda, pero no porque Ilia es malo o porque nos cae mal. ¿Verdad? Lamentablemente, Ilia heredó unos fanáticos que son bien complicados y nosotros queremos ver a esos fanáticos molestos. Lamentablemente, para que eso pase, Ilia Topuria tiene que perder. Yo quisiera que no. Yo quisiera que Ilia no tuviera ese tipo de fanáticos y que llegara a ser campeón. Pero creo que sería bien divertido ver a los fanáticos de Ilia, los que son toxiquitos, bastante molestos. Eso estaría chévere, pienso yo. Y nada, cosas que pasan. Pero creo que marzo es la fecha indicada, para mí, en mi opinión. Pienso que marzo es la mejor fecha para esa pelea entre Volkanovski y Topuria. Y es una... Vamos, Topuria se merece... Bueno, merecer. Sí, se merece. Se merece esa oportunidad titular. Escuché por ahí que iba a pelear contra Max Holloway. Si pelea contra Holloway en enero, eso sería mejor para mí. Pero vamos a ver qué pasa. Khamzat Chimaev le gana a Kamaru Usman por decisión mayoritaria luego de un primer asalto aplastante, un segundo asalto bastante inactivo y un tercer asalto bastante apretado. La mayor crítica luego de esta pelea es que Khamzat Chimaev tiene problemas serios con su combustible, que tal vez lo deja todo en el primer asalto y mientras siga peleando con gente que son del mejor nivel, más problemas va a tener porque lo deja todo en el primer asalto y luego no hay nada en el segundo y tercer asalto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa crítica. Pienso que Khamzat, con calma. Esto es lo que nos gusta de Khamzat. Por esto fue que nos enamoramos todos de Khamzat. Porque Khamzat viene en el primer asalto como un bólido, como un tren sin freno, aplasta a su oponente y coge el micrófono y dice, I kill everybody, it doesn't matter, brother, I kill everybody, give me another guy right now, let me go, give me 15 minutes, ¿entiendes? Nos enamoramos del tipo porque eso es lo que lo hace increíble, ¿ves? Pero al subir de nivel de esta manera, pues se encuentra con gente que tiene unas habilidades y unas herramientas que le complica ese plan de ataque a Khamzat Chimaev. Usted simplemente no puede pelear con un tipo como Kamaru Usman en el segundo y tercer asalto con muy poco combustible, porque pasa lo que pasó en este momento. Si Kamaru Usman hubiese tenido un campamento completo, se ganaba a Khamzat Chimaev, es muy, no sé, probablemente. Tal vez. Y el asunto es que ya que si yo me di cuenta de esto, que soy un fanático normal, los campamentos de los tipos que pelean en la misma división de Khamzat ya saben esto. Y ya están implementando un plan de que ese primer asalto está complicado, tienes que defender y tienes que velar que no te noquee y que no te aplaste, pero ya en ese segundo asalto tú tienes una mejor oportunidad porque el combustible del tipo está bajito. Ahí está. Y mientras más suba de nivel, ahí la cosa se pone complicada porque tú no puedes hacer eso con todo el mundo. Y si vas a pelear a 5 asaltos, mamita, ahora, el futuro inmediato de Khamzat Chimaev, pienso, no sé si debe ser por el título, porque ahora que lo pienso acá, déjame buscar acá los rankings de la UFC. De los medianos. Obviamente el campeón es Sean Strickland. Israel Adesanya está rankeado número 1, pero él dijo ya que no va a pelear en bastante tiempo. Duplessis está número 2. Whittaker está número 3. Cannonier está número 4. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde rayo está Khamzat Chimaev aquí? Khamzat Chimaev está rankeado número 4 en los welters. Pero, vamos, ¿cuándo fue su última pelea en welter? Seamos serios. La última pelea de Khamzat Chimaev en welter fue contra Gilbert Burns. En abril del 2022. Hace casi 2 años. Su pelea contra Kevin Holland fue en un peso pactado y la de Kamaru Usman fue en peso mediano. Pienso que Khamzat Chimaev debe quedarse en los medianos. Eso es lo ideal. Ahora, él no está rankeado acá. No lo veo rankeado en ningún lugar en los medianos. Pero ya tiene dos victorias al hilo que le puede venir bien. Tiene una victoria contra el ex campeón de las 170 libras. Tiene victorias sobre gente como Jack Hermanson. Bueno, pero eso fue en lucha, en una pelea de grappling. No me hagan caso. Sus victorias más importantes todas son en las 170 libras. Contra Jin Lian Li, contra Gilbert Burns. Así que puedo entender por qué está rankeado ahí en las 170, pero si él quiere, yo creo que no es imposible que se concrete una pelea entre él y alguno de estos muchachos en la 185. Me gustaría verlo contra Marvin Vettori. Para mí, ese debe ser el próximo paso de Hamza Chimaev. Marvin Vettori. Creo que una pelea contra Marvin Vettori nos dice realmente contra un tipo que ha peleado por el título, contra un tipo que ha estado relevante entre los mejores cinco medianos. Pienso que una pelea contra Marvin Vettori es la pelea indicada para el señor Hamza Chimaev. Marvin Vettori es un tipo duro, un tipo fuerte, un tipo que es un 185. Bueno, en realidad, vamos, Marvin Vettori es un semipesado, seamos serios. Y él hace las 185 libras porque todavía es joven. Pronto las va a dejar de hacer. Con calma con eso, que eso viene. Y creo que es un buen momento para hacer esa peleita y para que nos digan, ¿verdad? ¿Dónde está Hamza? En las 185 libras, entre los mejores cinco peleadores de las 185 libras, ¿cómo está Hamza Chimaev? Me atrevo a decir que la esperanza y el hype que tenía Hamza hace 2 años durante la pandemia ha desaparecido. Porque este hype que él tenía estaba basado 100% en el hecho de que él en un asalto te arrancaba la cabeza, cogía el micrófono y se iba. Y al tú subir de nivel, es casi imposible seguir haciendo eso. ¿Ve? Lo cual habla del buen nivel, ¿no?, que tiene la UFC y habla también de la mercadotecnia del deporte, que este tipo había peleado 2 veces y ya pensábamos que podía ser el campeón del mundo de todas las divisiones. Y está chévere eso. Pero creo que Hamza contra Marvin Vettori es la pelea indicada. Kamaru Usman nos demostró que no está nada acabado. Kamaru Usman nos demostró que es un tipo que sí ha sufrido sus derrotas, lleva 3 derrotas al hilo ahora. Pero esta derrota frente a Hamza Chimaev fue una derrota por decisión mayoritaria. Alguna gente la vio ganar a Kamaru. Estuvo en ese segundo y tercer asalto, estuvo bastante competitiva la pelea, ¿verdad? Aquí Kamaru no es una vieja, Kamaru no es un escombro, no es un muerto. Kamaru tiene combustible todavía. Y tal vez subir a las 185 libras le puede venir mucho mejor. Hay peleas más interesantes en las 185 libras para Kamaru. En mi opinión, hay peleas que hemos querido ver y pues por los asuntos del peso y demás no hemos podido verla. Y pienso que no le vendría bien eso, tener una nueva vida, digamos, en las 185 libras por lo que queda de carrera. Y tal vez, quién sabe, se da algo entre Kamaru y Adesanya. No sé, tal vez sí, tal vez no. Eso estaría chévere también. ¿Cuál debe ser el futuro inmediato de Usman? Creo que descansar un poco. Él tiene muchos asuntos, muchas lesiones y qué sé yo. Se vio muy bien en esa pelea. Se vio como que nada le dolía realmente más allá de lo normal. Y se vio como un veterano, en realidad. Y creo que eso está muy bien. ¿Debe pelear en enero? No. Creo que, aunque no, él no perdió por nocaut ni nada, sí lució bien dentro de todo. Pienso que tal vez febrero o marzo debe ser lo indicado. No sé cómo está el calendario de la UFC, no sé qué es lo que viene por ahí. Pero creo que lo mejor es descansar un tiempo. A ver qué pasa. Creo que eso es lo correcto. Por ahora. Hay por ahí varios eventos numerados y hay mucho trabajo. Así que por lo próximo, creo que lo mejor es descansar, en mi opinión. Cada cual. Y ya con esto está la cobertura de UFC 294. Vamos a movernos a otro tema. Y es que este sábado vamos a ver a Francis Ngannou contra Tyson Fury en una pelea que nadie pidió. En la pelea de boxeo interesante, porque nos da la oportunidad de ver a Francis Ngannou en el mundo del boxeo. Y eso es muy interesante. Pero vamos, esto es lo que es. Esto es, vamos a buscarlo acá en Tapology, porque no quiero tampoco decir nada mal. Francis Ngannou vs. Tyson Fury. En Riyadh, Arabia Saudita. Y este es el asunto de esta cartelera. Voy a hacer una pausa aquí. La cartelera principal tiene 1, 2, 3, 4, 5. Son 7 peleas. 6 peleas en la cartelera principal. Una pelea en las preliminares. Aquí nadie importa. Joseph Parker tal vez. Pero es más, les voy a dar la oportunidad de que vean, de que lo vean ustedes acá. Les voy a mostrar acá rápidamente. Espero que se pueda ver. Ok. Miren esto. La preliminar, Jack McGann contra Alcibiade Durán. A nadie le importa. Moses Itauma contra Izvat Bernat. Igual. Alslanbek Makutov contra Junior Anthony Wright. Esta pelea, tal vez. Pero vamos a buscar por acá. Makhmudov tiene una victoria sobre Carlos Takam. Claro, Carlos Takam tiene como 87 años ya. Tiene 42 años. Él le ganó cuando Carlos Takam tenía 41 años. So, él le... Vamos, señores. Este señor le ganó a Samuel Peter en el 2000. ¿En qué año? En el 2019. Y Samuel Peter hoy en día tiene 43 años, eso fue a los 39 años. No, no, no. Makhmudov, basta ya. Martin Bacole contra Carlos Takam. Nuevamente. Joseph Parker contra Simon King. Fabio Wardley contra David Adeleye. Esta pelea, la coestelar, te la compro. Está bien, te la compro. La coestelar te la compro. Basta ya. Este es el problema con las carteleras de boxeo. Yo amo a Tyson Fury. Es mi boxeador favorito ahora mismo de los varones. Pero este es uno de los grandes problemas con el boxeo. No puedes darme una pelea estelar increíble y el resto de las peleas que a nadie le importe. Pero vamos a hablar de la pelea como tal. Francis Ngannou contra Tyson Fury. Tyson Fury es, sin lugar a duda, el mejor pesado de esta época, el mejor pesado de los últimos 30 años. Y tiene que estar en la lista de los mejores pesados, de los mejores 10 pesados de todos los tiempos. A mí no me importa lo que digan los dinosaurios del mundo del boxeo. Nunca se ha visto nada como Tyson Fury. Coja a Tyson Fury, agárrelo, móntelo en la máquina del tiempo para el tiempo de Muhammad Ali, para el tiempo de Joe Louis. Para el tiempo de Frazier, para el tiempo de George Foreman, para el tiempo de Ernie Shavers, para ese momento, llévelo. Vamos a ver qué pasa. Para el tiempo de Mike Tyson, monte a Tyson Fury en la máquina del tiempo para el tiempo de tu época favorita del mundo de los pesados. Llévalo. ¿Quién le gana a Tyson Fury? No sé si mucha gente. No sé si alguien le gana a Tyson Fury. Y estoy siendo, aunque es mi boxeador favorito, no estoy siendo fantasioso cuando digo eso. No ha existido nada como ese tipo. No ha existido nunca un tipo que mida 6 pies con 9 pulgadas. Se mueva como él. Tenga la resistencia que tiene él. Y honestamente pegue como pega él. No es el noqueador más fulminante de todos los tiempos, pero sí está entre los mejores pegadores ahora mismo dentro de su división. Y es un tipo que boxea, es un estilista en realidad. no existe, en mi opinión, no hay un boxeador pesado en la historia de los pesados que yo pueda decir, ah, ese tipo sin duda alguna le gana a Tyson Fury con facilidad. Ni Lennox Lewis, ni Mike Tyson, ni Muhammad Ali, ni Joe Frazier, ni George Foreman, ni Ernie Shavers, ni nadie, no, nadie. Floyd Patterson, nadie. En mi opinión. Ahora, se concreta esta pelea contra Francis Ngannou. El mundo del boxeo se vomita porque ellos son así, bien puristas, y les molesta este tipo de evento. ¿Qué va a pasar dentro de esta pelea? Lo que Tyson Fury quiera. ¿Verdad? Yo sé que hay una novela. ¿Tú sabes qué? Si los fanáticos de Ilia Topuria, hablando del mundo de la UFC por un momento, si los fanáticos de Ilia Topuria son fantasiosos, mucho más fantasiosos son los fanáticos de Francis Ngannou, que los tengo en los comentarios de las redes sociales, que juran que no se debe descontar, que no se debe nunca dar por sentado que Francis Ngannou va a perder contra Tyson Fury en esta pelea de boxeo, porque uno nunca sabe. Mire, compay, si Deontay Wilder no le ganó a Tyson Fury, ¿verdad? Vamos con calma. Ahora, ciertamente no se sabe. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero vamos, seamos serios. Aquí, Francis Ngannou tiene una oportunidad bien, muy pequeña de ganarle a Tyson Fury. El tema de que ha estado siendo entrenado por Mike Tyson por los últimos meses llama mucho la atención. La gente compra la narrativa de que Mike Tyson le va a enseñar lo más que pueda a Francis Ngannou dentro de menos de un año. Para usted llegar al nivel de Tyson Fury, usted tiene que boxear desde que usted es pequeño, desde que usted es un niño. Para usted llegar al nivel, es más, para usted llegar al nivel de un tipo, de un journeyman, de un tipo que no llega a ser campeón nunca, hay veces que usted tiene que empezar a boxear desde que usted es un niño. ¿Cómo pretendemos que Francis Ngannou salga del mundo de las artes marciales mixtas? Nunca boxeó, nunca compitió en boxeo aficionado, nunca entrenó solamente boxeo por un tiempo muy, muy leve, cuando tenía veintitantos años. Y pretendemos que entre un cuadrilátero con guantes de boxeo que nunca ha usado para pelear y le gane a Tyson Fury, el mejor pesado, en mi opinión, uno de los mejores 10 pesados de todos los tiempos. No podemos ser tan incautos. Tyson Fury va a hacer lo que quiera con Francis Ngannou. Y creo que esa es la, digamos, el encanto de esta pelea. Que se vende la fantasía de uno nunca sabe, pero uno sí sabe. Uno sabe qué es lo que va a pasar. Yo quiero que esta pelea se termine rápido. Me encantaría ver a Tyson Fury ganarse a Francis Ngannou bastante rápido, con relativa facilidad, para ver la pelea que realmente nos importa, que es Tyson Fury contra Alexander Usyk. Para que de una vez y por todas se acabe la lloradera esta de que nunca enfrentó a Usyk, no sabemos nada. Si no enfrenta a Usyk, no se puede llamar el mejor de su época. Le está huyendo a Usyk, no. Todos estos chimpancés que le gusta opinar en contra de Tyson Fury sin ningún tipo de base ni fundamento. Esto es lo que hay. Para Francis Ngannou, felicidades por encontrar la oportunidad, por hacerte tú mismo, construirte tú mismo la oportunidad para una pelea tan importante como esta, que sin duda es una de las oportunidades más grandes, una de las oportunidades financieras, económicas más grandes en la vida de Francis Ngannou. Eso es muy bien por él. Terminamos con ese tema. Ok, ahora el tema que realmente me llama mucho la atención, y es que este viernes Amanda The Real Deal Serrano, Amanda Serrano, la mejor boxeadora latina de todos los tiempos, buscará hacer historia nuevamente porque va a defender sus títulos de las 126 libras en Orlando, Florida, contra Daniela Ramos, en lo que será una pelea que hará historia, porque será una pelea de mujeres a 12 asaltos de 3 minutos. Para la gente que no sabe y que no conoce, en el boxeo femenil solamente pelean las mujeres a 10 asaltos si es una pelea de campeonato, y los asaltos siempre son de 2 minutos, lo cual es tonto y absurdo. Y gracias a Amanda Serrano se va a hacer historia nuevamente. 12 asaltos, 3 minutos, como se supone que sea, por todos los títulos de las 126 libras, excepto el de la CMB, porque el Consejo Mundial de Boxeo, el organismo liderado por Mauricio Sulaimán, dice que las mujeres no están, no son capaces de pelear a 3 minutos por asalto, que les haría daño pelear a 3 minutos por asalto, 12 asaltos. Y que no se le debe permitir a las mujeres pelear a 3 minutos, a 2 asaltos de 3 minutos, porque es peligroso y se puede hacer daño.
A ti no te parieron, papá, a ti te cagaron.
Eres un cobarde.
Eres un puerco, papá. Eres un puerco, papá.
Mauricio, ese es el problema con no tener, digamos, múltiples voces en el liderato de un organismo. Cuando hay solamente una persona, esa persona toma la decisión y se acabó. Mauricio Sulaimán está tomando una decisión equivocada. Sin duda. No hay nada, hasta el sol de hoy, no existe ningún tipo de evidencia que pruebe que una mujer boxeadora profesional del más alto nivel no pueda competir a 12 asaltos de 3 minutos, al igual que lo hacen los hombres. El problema estaría en poner a una mujer a competir contra un hombre. Pero obviamente, si una mujer está compitiendo contra otra mujer de su mismo tamaño y de su mismo peso, bajo las mismas reglas, aquí no hay evidencia alguna de que los 3 minutos por asalto sean más dañinos para las mujeres que 2 minutos por asalto. No está escrito en ningún lugar. Es un invento de Mauricio Sulaimán, como de costumbre. Y yo creo que en el 2023 ya estamos grandecitos todos como para seguir creyendo en el ratoncito que nos trae un dólar cuando se nos cae el diente, y en historias de antaño. Pienso que ya es hora de crecer y de madurar, y ya. Ya basta. Es bastante tonto esto. Esto de no permitir que las mejores boxeadoras del mundo compitan bajo las mismas reglas de los mejores boxeadores del mundo. Creo que es absurdo. Y esto yo le he dicho, si usted sigue este podcast, usted ha escuchado esto 1000 veces, y discúlpame, pero lo voy a decir otra vez. La UFC hizo mucho dinero con Ronda Rousey. Es más, las artes marciales mixtas en general hicieron muchísimo dinero con Ronda Rousey. Si la UFC no le hubiese permitido a Ronda Rousey competir bajo las mismas reglas de los varones en la UFC, es muy probable que el fenómeno de Ronda Rousey no hubiese existido nunca. Es muy probable que sí hubiese llamado la atención, pero no al nivel que llamó la atención Ronda Rousey y la cantidad de dinero que hizo. Así que creo que estamos ya grandecitos para esto. Pero en fin, analizando la pelea como tal, obviamente Amanda Serrano, la mejor boxeadora latina de todos los tiempos, 45 victorias, 2 derrotas, 30 de sus victorias por la vía del knockout, un empate. Tiene un porcentaje de knockout de 67%. El nombre más importante en el boxeo puertorriqueño por los últimos, qué sé yo, desde el retiro de Miguel Cotto, es Amanda Serrano, sin lugar a dudas. Están enfrentando a Daniela Ramos. Obviamente, Daniela Ramos entra a esta pelea ella entra a esta pelea como una retadora respetable, pero aquí nadie espera que Daniela Ramos dé el palo y le arranque la cabeza a Amanda Serrano. Es boxeo. Aquí todo puede pasar. Y la chica sí tiene nombres dentro de su resumen que son importantes. Su pelea anterior a esta fue contra Brenda Karen Carabajal. Le ganó por decisión dividida. Anterior a eso le ganó a una peleadora invicta, Julia Gabriela Celes. Y anterior a eso le ganó a Natalia Josefina Aldarete y a Simón Aparecida de Silva, quien Amanda Serrano la noqueó hace unos años atrás. Esta pelea se va a acabar cuando Amanda quiera, sin lugar a dudas. Esto es lo que es. Es una pelea para hacer historia, para que entendamos que Amanda está al mejor nivel y puede boxear sin lugar a dudas. A 3 minutos, a 2 asaltos, a 15 asaltos, a los asaltos que le dé la gana a la gente. ¿Sí? Pero vamos, aquí nada está escrito, pero obviamente yo soy fanático fiel de Amanda Serrano, es mi boxeadora favorita, así que yo voy a ir a ella y siempre la voy a apoyar. Y esperemos que acá gane el boxeo femenil, pues por la magnitud de este punto en la historia. Creo que eso es lo más clave. Así que no nos podemos perder este viernes esa pelea entre Amanda Serrano y Daniela Ramos. Y por último, les pedí a ustedes que me hicieran preguntas en Instagram, en las historias de Instagram, y voy acá a leer las preguntas que ustedes me hicieron. Tengo acá preguntas relacionadas al mundo de los deportes. Tengo bastante. Tengo acá 4, 8, 11. ¿Ok? Ok. So voy con la primera pregunta que hizo Nahuel Lescano. ¿Cuál es el futuro de Ankalaev después de hacer 2 papelones en 2 pay-per-views muy importantes? Yo creo que como quiera, Ankalaev está, déjame buscar aquí el récord de Ankalaev reciente. Porque el tipo él tuvo, creo que con Blachowicz tuvo un problema. Y ahora con Johnny Walker. Sí. Pero él también le ganó a Anthony Smith en el 2022. A finales del 2022 le ganó por knockout. A Thiago Santos le ganó por decisión. Y a Ozdemir le ganó por decisión. A Krylov le ganó por decisión. Y a Kutelaba le ganó por knockout. So, yo creo que él no va para ningún lado. Sin duda. Él no va para ningún lado y va probablemente a pelear nuevamente con Johnny Walker. Tal vez eso sea el próximo paso, es que se haga esa pelea nuevamente, pienso yo. The Phenomenal MMA me pregunta, ¿qué crees que pase ahora con Volca? Saludos desde España. Como les dije al principio, pienso que sin lugar a dudas van a querer firmar su pelea contra Ilia Topuria en enero. Yo pienso que es un error, yo creo que marzo es una mejor fecha, pero pienso que eso es lo que va a pasar. Pienso que en enero se va a firmar esa pelea contra Ilia Topuria y pues será lo que será. Félix Ramos me pregunta, ¿llegaste a ver pelear a Edwin Valero, el boxeador venezolano? ¿Realmente era bueno? ¿Qué opinas? Sí, Edwin Valero, el Inca Valero, era cuando su carrera realmente estaba bien caliente, se habló por mucho tiempo de una pelea contra Manny Pacquiao. Vamos, Edwin Valero, todas sus victorias fueron por nocaut, 27 victorias, 0 derrotas, todas por nocaut. El asunto es que acá nunca tuvo una victoria que digamos así. Le ganó a Héctor Velázquez, que era un peleador bien experimentado. Antonio Pitalúa también, que era bien experimentado. Le ganó el japonés Takeru Shimada, muy experimentado. Pero cuando usted busca en su récord, no hay un nombre que usted diga, wow, este tipo le ganó ahí a un tipo importante, etcétera. Yo creo que ese fue gran parte de su... más allá de sus problemas personales y sus asuntos y sus problemas que tenía dentro de su carrera, el problema que tuvo fue que no tuvo una victoria contra un tipo relevante para que lo llevara al próximo nivel. Domínguez Ignacio 420 me pregunta, ¿Chimaev se come a Israel Adesanya? No. ¿Se lo come? No. Tal vez será una gran pelea, pero es que ahora mismo Chimaev nos está dejando unas dudas en cuanto a su combustible. Y Adesanya no padece de eso. Para nada. Justin CB77 me pregunta, ¿quién puede ganarle a Makhachev en las 155 libras? La muerte. Si él se muere, tal vez le puedan quitar el título. Tal vez. No sé. ¿Cuándo pelea Poncinibio? Me pregunta Diego Saltarelli. Ok. ¿Cuándo pelea Poncinibio? Vamos a ver. No sé. Buscar aquí. Santiago Poncinibio. Él tenía una pelea para septiembre y se canceló. Ahora mismo no veo nada. Sorry. Manuel Pineda se le pregunta, ¿Adesanya superará en algún punto a Anderson Silva?
Tigre borracho, endrogado, haciendo cerito.
Eres un cobarde.
Ya basta de estupideces.
Perro del diablo.
Diablo, pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla.
Espero que eso conteste tu pregunta. ¿Cuál sería tu peleador de MMA que crees que pueda vencer a Jake Paul en boxeo? El peleador de artes marciales mixtas que puede vencer a Jake Paul en boxeo. Sean Strickland. Pienso que Sean Strickland le puede ganar el boxeo. Guaram 03. El siguiente en noquear a Volca será Topuria.
¿Estás diciendo un disparate?
Abrazar a un hombre, olerle los testículos, es lo que le encanta a él.
El retrasado mental.
A usted, cuídese, que lo puede secuestrar.
¿Usted cree?
Sí.
No te voy a contestar, Guaram, porque tú sabes lo que yo pienso. Kenneth Donner 315. Top 5 boxeadores y luchadores latinos. ¡Rayos! De todos los tiempos. Madre mía. Ok. Voy con los boxeadores primero. Míos. Favoritos míos. No que sean mejores. Voy a poner los favoritos míos. Top 5 boxeadores favoritos de todos los tiempos. Tiene que estar Tito Trinidad. Tiene que estar Amanda Serrano. Tiene que estar Mano de Piedra Durán. Me faltan 2. Complicado. A mí Miguel nunca me encantó. Sí lo celebré cuando ganó. Y lo celebré, le celebré todas sus victorias y lloré sus derrotas. Pero Miguel nunca me encantó. Yo creo que puedo poner acá. Obviamente la mayoría van a ser puertorriqueños porque ya lo hubo. Tito, Amanda, Durán. Aquí tiene que estar, sin duda alguna, Carlos Ortiz. Y por último, wow, es que es complicado porque es que yo nunca había pensado en esto. pero un boxeador así de todos los tiempos. Wow. Vamos a poner aquí a Ryos. Es que tampoco quiero poner a alguien que nunca haya visto sus peleas, ¿no? Vamos a poner ahí a Macho Camacho, pues porque en realidad revolucionó lo que es un personaje. Era un gran boxeador fino y también, obviamente, era un showman completamente. Y luchadores latinos. Rayos. Sabio Vega tiene que estar número uno. Esta es mi lista. Me preguntaron, para la gente que no sabe, me preguntaron sobre los mis cinco boxeadores favoritos. Los que voy a, yo escogí mis favoritos, no los mejores, mis favoritos, boxeadores favoritos, top 5, ya lo dije, y ahora voy con mis 5 luchadores favoritos latinos de todos los tiempos. So, el número 1 tiene que estar Sabio Vega, sin duda. Número 2 tiene que estar Eddie Guerrero. Obligado. Número 3. Latino tiene que estar la pareja de Thunder y Lightning, obviamente boricua. Si usted no sabe quién es Thunder y Lightning, pues tiene una asignación ahí para hacer. Número 4, fíjate, en su prime me gustaba mucho ver En los programas de WWF, me gustaba esa Ríos. Era entretenido. Y número 5, tiene que estar aquí. Qué complicado, mano. Tengo a Sabio Vega número 1, Eddie Guerrero número 2, Thunder y Lightning número 3, esa Ríos número 4. Lo más que me disfruté viendo en televisión. Carlito tiene que estar, porque a Carlito Colón, conocido en la WWF, WWE, ahora, yo recuerdo cuando yo empecé a ver lucha libre bastante frecuentemente, era cuando estaba empezando el ángulo de él en Puerto Rico, que él era camarógrafo, era el hijo de Carlos Colón, y Rey González quería abusar de él y darle una paliza. So, aquí están mis 5 favoritos: Sabio Vega, Eddie Guerrero, Thunder y Lightning, Esa Ríos, Carly Colón. Creo que esa es mi lista. No estoy seguro. Y acá Jorge Gutiérrez me pregunta, ¿cuál es el peleador más completo actualmente? Supongo que está hablando de artes marciales mixtas, pero le voy a dar los dos. Le voy a dar de artes marciales mixtas y le voy a dar de boxeo. En las artes marciales mixtas, el peleador más completo pues tiene que ser John Jones. Lamentablemente, me guste o no, tiene que ser John Jones. Ese es el peleador más completo. No tengo de otra. Lo tiene todo, me guste o no. Y de boxeo, pues Tyson Fury. Ese lo tiene todo también. Movimiento, alcance, altura, peso, pegada, todo. Movimientos completos, todo. Y ya, con eso estamos. Me voy de aquí. Los quiero mucho. Síganme en todas las redes sociales. Por favor, entren a Spotify y déjenme un review, una buena reseña. En Facebook hagan lo mismo, por favor. Y esperen de ahora en adelante 2 episodios por semana. Los quiero mucho y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida. Chicas, si hay alguna chica viendo este episodio, si a su noviecito le gusta Dragon Ball Z y tiene 30 años ya, o tiene más de 20 años y le gusta Dragon Ball Z, déjelo, abandónelo, porque nada bueno viene de esto. Si al novio suyo le gusta Dragon Ball Z, señorita, usted va a estar criando un niño por el resto de sus días. Bye. Nos vemos después.